iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez de Galvarro y hoy vamos a hablar de un personaje bastante polémico, según, por supuesto, determinadas personas, porque evidentemente sus seguidores está claro que para ellos pues es maravilloso, ¿no? Pero nosotros entendemos que, bueno, que tiene su un lado, una parcela, una arista en la que nosotros nos vamos a basar precisamente para llevar a cabo esta tertulia, que va a ser la primera parte de una segunda que hagamos la semana que viene. Vamos en primer lugar a saludar a los invitados, a las personas que tenemos aquí, asiduos nuestros maravillosos contertulios, que son, por un lado, pues tenemos a René Escape, que está en Mendoza. ¿Qué tal, René?
Hola, Paquita, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Un beso muy grande a mis queridos contertulios y a los oyentes que nos siguen todos los lunes. Así que, bueno, un placer estar acá en este tema que tiene sus cosas interesantes.
Muy bien. Pues ahora nos venimos a España y aquí está Juan Carlos Parra. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues muy bien. Estamos pasando un otoño primaveral aquí en Madrid. Estupendo. Un saludo para mis compañeros, para David también y para los oyentes, claro.
Bien, pues ahora nos vamos a dar otro salto al charco y nos vamos ahora a Chile. Ahí está Jorge Muñoz. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, Paqui. Hola, queridos amigos de la tertulia. El tema de hoy me parece muy atractivo, al menos para mí, y creo que a nuestros auditores también les va a gustar.
Y ya finalizamos nuevamente aquí en España y vamos a saludar a Hilario Alonso. ¿Qué tal, Hilario?
Hola, Paqui. Hola a todos. Hola, amigos del otro lado del Atlántico. Y bueno, al otro lado del Atlántico estamos todos, unos y otros, unos
exacto,
a un lado y otros al otro lado.
Efectivamente.
Hola, doctor Parra. Hola, oyentes. Encantados de estar de nuevo aquí un día más. Cuando tú digas, pues empezamos.
Perfecto. Bueno, como hoy sois más, vamos a hacer unas exposiciones. Vamos a intentar que no sean largas, ¿eh? Para poder llevar a cabo un mayor número de intervenciones. Bien, pues empezamos con René. Uy, bueno, vamos a decir primero el tema. Vamos a hablar de nada menos que del Marqués de Sade. Así que ahora sí, René.
Bien. Bueno, yo creo que no soy la indicada para presentar el personaje. Pienso que nuestros queridos, o sea, amiguitos, o sea, acá con tertulios manejan bien esta temática. Pero de todos modos, para comenzar, podría decir que vamos a hablar de un conocido y que es muy importante escritor, filósofo del siglo XVIII y XIX, el Marqués de Sade, un nombre raro porque yo tendría que decir Donato Lorenzo Francisco de Sade, para no decir François y todos los nombres en francés. Bueno, lo interesante, bueno, él que nació en 2 de junio, me acuerdo, de 1740 y falleció también en Francia, y falleció también en Francia en el año 1814. Y lo interesante que me atrae más es la parte psicológica y psiquiátrica a lo que dio lugar este personaje, porque creo que se hizo famoso no solamente la parte literaria, sino que dio lugar a una tendencia que se sustantivó llamada el sadismo, ¿no? Y que está descrito como terminología en los diccionarios del mundo, en varios idiomas, y que en psiquiatría podemos decir que fue un precursor de Freud y de todos los pensadores. Es decir, era un filósofo extraño porque tenía un pensamiento donde primaba para él la naturaleza, la libertad, y considerado una de las personas, para los otros escritores, uno de los las personas más libres que se conocieron entre el mundo, los escritores en el mundo. Él era totalmente ateo, y eso en sus escritos, para sintetizar, puedo decir que sus libros, sus párrafos, sus renglones, sus palabras estaban repletos de una repulsa a la divinidad, una negación total, con odio, que exacerbaba su ira, y donde se notaba lo que es los vejámenes, la violencia, la agresividad, las parafilias, todo aquello que provocara placer a nivel sexual, el dolor del otro. Eso es lo que se rescata y se resume de sus textos, que tenían un escrito bastante sencillo, o sea, como que uno va leyendo y va interpretando, pero a la vez reiterativo, tratando de deja como un perfil de inseguridad en el escritor, me parece como una inseguridad en el sentido de que necesita reafirmar y volver a resumir sus conceptos para que queden bien claros, pero que no tienen un principio y un fin definido sus libros, sino que más que nada la trama fundamental es rescatar esa tendencia sádica, justamente, entre comillas, de querer, de obtenerse intenso placer a través de las parafilias. Ya más adelante vamos a ahondar sobre estas parafilias.
Uh-huh. Juan Carlos.
Bueno, pues yo voy a hablar un poquito, sí, vamos a hablar un poco a recapitular y hablar un poco de lo que es la vida en sí de este autor, ¿no? Cuando nació todo esto. Bueno, en realidad, como decía René, tiene un nombre extrañito, ¿no? El señor este, el marqués de Sade, se llama Donatien Alphonse François de Sade. Se educó por lo visto, con un tío suyo que era abate de Sade, y este le inculcó las ideas de otro gran filósofo, que es Voltaire, ¿no? Aquí aparece ya un momento importante en la vida de Sade. Después va a estudiar en la Academia de Caballería y va a participar en la Guerra de los Siete Años, con lo que, bueno, después cuando regresa se va a casar y va a tener un matrimonio que va a acabar en separación, ¿no? Bueno, pues nació, como decía René, el 2 de junio del año 1740. Estamos hablando de un momento en el que todavía está el antiguo régimen. Sade fue un escritor prolífico, esto lo atestiguan todas las obras que podemos ver, y un aristócrata muy controvertido, evidentemente, para los patrones que se empleaban en aquella época, la época de, estábamos hablando, digo, del antiguo régimen, ¿no? Diversos libros de su autoría, ¿no?, escritos por él, estos los realizó cuando estaba preso ya de prisionero en la prisión de la Bastilla, ¿no? Luego en Charenton, cuando estuvo también en el hospital psiquiátrico, también escribió algunas obras, ¿no? Allí el escritor, dicen que fue encarcelado por algunas veces, evidentemente. Una de las veces fue porque golpeó a una criada. Otra de las veces porque se estaba envuelto en diferentes temas también relacionados con la bestialidad, ¿no? Y hasta incluso, fijaos, el mismo Napoleón Bonaparte lo persiguió por todas partes, ¿no? Y para tener una idea, como decía René, que es también muy importante, bueno, de él se ha dado esta palabra, la palabra sadismo, ¿no? La palabra sadismo que, como bien sabemos, es aquellas personas que producen una intensidad, digamos, un placer de dolor intenso sexual en otras personas, en los demás. El aristócrata también fue perseguido, como decía, por las diferentes clases sociales francesas. Fue perseguido por los revolucionarios, pero de 1789, ya estamos hablando de la Revolución Francesa, esta revolución burguesa que intentó cambiar el mundo, como también por Napoleón, como decíamos antes, porque ellos decían que querían degustar su cabeza en un almuerzo regado con champán y caviar. Esto es una cosa muy, muy, muy bonita que también a él le hubiera gustado, ¿no? Y según los filósofos y, bueno, algunos filósofos importantes nos dicen que el Marqués de Sade, él tenía un tipo de filosofía muy curiosa, que él creía que la naturaleza es mala en sí, incluido la naturaleza, claro está, del hombre, la naturaleza humana, y su historia también. El divino, como le llamaban, el divino Marqués, lo que creía era que en una tradición o estaba dentro de una tradición que era la tradición de los trágicos, de los gnósticos, podríamos decir también de los maniqueos y de los cátaros. Esto quiere decir que él tenía una formación un tanto del bien y del mal, ¿no? Esto también nos implica que él dice que la naturaleza, incluso la naturaleza de Dios, no es buena, sino que tiene ese aspecto también malvado, ¿no? Ese aspecto cruel y ese aspecto también perverso dentro de lo que es su forma de pensar, ¿no? E incluso dice que el universo, el cosmos, es una cámara de tortura, ¿no? No es una cosa que esté bien. Y lo voy a dejar aquí, luego sigo con la vida del Marqués, porque quiero hablar luego un poquito también de un libro tremendamente o terrible, que es los 120 días de Sodoma, que es realmente donde empieza su forma de pensar más radical, ¿no? Luego ya con Justine y Juliet ya se va encaminando de otra manera, pero aquí empezará también. Otra cosa que tengo que decir, que él escribió sus textos en la Bastilla, como decía, pero sus textos originales se han perdido todos porque hubo un incendio. Bueno, la señora Sade hizo que muchos libros y cuadros y cosas del autor se perdiesen. Bueno, lo dejo aquí, ¿vale?
Uh-huh. Jorge.
Perfecto. Bueno, este autor puede verse, en mi opinión, en tres niveles, ¿no? El histórico, el literario y el psiquiátrico, como decía René. Desde el punto de vista histórico, es un hombre de la Ilustración, el siglo de las luces, un hombre culto, no cabe duda al leer sus obras, que es un hombre que tiene un vasto dominio de la historia, de la mitología griega. Hay que recordar que los dioses de la mitología griega practicaban también relaciones con animales, como lo hizo Venus con un caballo. Pasifae, la esposa del rey Minos, se enamoró del toro blanco que le regala Neptuno al rey. Zeus se transformaba continuamente en algún tipo de ave o animal para poseer a mortales, mujeres mortales, de modo que esta idea de que la naturaleza tiene esta fuerza básica, vital, no es una creación de Sade, viene de muy antiguo. El mismo dios Pan representa todas las potencias de la naturaleza, incluso perversas, ¿no? Cuando él perseguía a las ninfas no era extremadamente delicado, que después podía arrepentirse. De modo que este hombre de la Ilustración sigue una tradición muy anterior, pero lo hace ya con obras muy definidas, muy específicas, que si se hubieran escrito en el siglo XVI le habría costado la hoguera, ¿no? Porque habría resultado todas una blasfemia. El abate de Sade no solo le dio a conocer a Voltaire, también lo introdujo en la vida licenciosa y disipada, fue su primer maestro en materia sexual. Las obras de Sade gozan de universal popularidad, las 120 jornadas de Sodoma, Justino, las desventuras de la virtud, Eugenia de Frambal, también Filosofía en el tocador, diálogos entre un sacerdote y un moribundo, Los crímenes del amor, que es una formidable colección de cuentos, y así otras obras, ¿no?, que tiene. La filosofía de él se basa en una premisa básica, esencial, que la materia contiene todas las cualidades necesarias para alcanzar la conciencia y, por lo tanto, la existencia de un Dios es absolutamente innecesaria. Del cristianismo se burla en términos bastante fuertes, dice que es una ridiculez, una farsa. A la última cena se refiere como una reunión de borrachos, en que la conversión del agua en vino fue una farsa. de la resurrección de Lázaro, dice que fue otro engaño, que fue un amigo de Jesús que se hizo el muerto, y así se va burlando brutalmente de toda la epopeya cristiana. Incluso dice que por algo Cristo no escribió nada, porque era un ignorante, que no sabía escribir, y que fue rescatado mucho tiempo después por los evangelistas, que todas las parábolas que se le atribuyen nunca las tuvo, sino que fueron creación de los evangelistas. De modo que su doctrina es totalmente atea, crudamente atea, pero lo importante es que, desde el punto de vista literario, es que Sade se atrevió a tratar un tema que seguramente estaba, y no solo estaba, sino que se practicaba en hogares potentes y ricos de Francia y de París, pero que nadie se atrevía a mencionar ni destapar. Y él lo hace en forma cruda y frontal, pero también con un extraordinario talento literario. Los diálogos entre el sacerdote y el moribundo, en mi opinión, es una obra magistral. Algunos cuentos de los crímenes del amor también. Eugenia de Frambal es una obra extraordinaria, donde el padre separa a la hija de la madre y la empieza a preparar gradualmente para que sea su amante. Ahí no hay violación. El padre no actúa en forma violenta ni brutal, sino que le va enseñando el odio a la madre y el amor a él, de modo que espera pacientemente poseerla después de haberla educado. Bueno, es la perversión, pero educado. De modo que este hombre, que en la vida real practicó, por supuesto, la brutalidad, no solo azotó a su criada, sino que también contrató una prostituta que llevó como a su palacio, como, y donde le da tremendas palizas, de modo que hizo universal su nombre como una patología, ¿no? El sadismo consiste en alcanzar el placer sexual promoviendo el dolor y el sufrimiento en otro, en la víctima. O sea, para excitarse hay que hacer sufrir al otro. Por el momento voy a quedar aquí para cederle la palabra a mi contertulio.
Bien, Hilario.
Bien, habéis dado multitud de datos biográficos y también profesionales del hijo del conde de Sade, que su padre era conde de Sade. Sade era una casa nobiliaria, de títulos nobiliarios. A mí me interesa un aspecto importante que voy a abrir, si os parece bien, y es la proyección que tiene hoy día el sadismo del marqués de Sade, una redundancia, ya lo sé, pero bueno. Jorge habla de animales. Hoy hay casas donde se practica el sadismo y se practica con perros. Es decir, hoy están de moda los famosos tríos que supongo que todo el mundo, si no conocéis, al menos de referencia sí. Es decir, el trío es la práctica sexual de dos hombres y una mujer simultáneamente, o al revés, de dos mujeres y un hombre, y en algunos casos se mete un animal para practicar con él. Es decir, que eso hoy ya se sigue haciendo. Eso significa que este hombre tuvo una proyección, bueno, lo habéis dicho, una proyección universal y una proyección a través del tiempo, que hoy día se sigue eso, se practica eso en muchos sitios, cada vez además más, cada vez más. Una cosa que me interesa del marqués de Sade, que yo me he preguntado muchas veces, es que el marqués de Sade era sádico, valga la redundancia, pero no era masoquista, porque él hacía que los demás fueran masoquistas, pero él no lo era. A él no le gustaba sufrir, y él no intentaba sufrir. O sea, él lo que hacía era vivir con el placer. Este hombre vivía para el placer, nada más que para el placer, a mi juicio, vamos. Sus libros, los libros que ha mencionado Jorge, Eugenia de Frambal, los 120 días de Sodoma, en fin, todo esto, la obra él que ha dicho que es magistral, todos estos libros, pues no están desprovistos de placer sexual, básicamente placer sexual. Y es curioso porque el sádico, a mí me parece que el sádico es masoquista también. El masoquista es el que sufre, el que tiene un dolor físico o psíquico o psicológico y se excita con ese dolor, o el que es sometido a alguien que es más fuerte que él, y naturalmente eso le excita sexualmente, o el que piensa en el sufrimiento, en el dolor, y a través de él se excita sexualmente. A mí me parece que Donato Alfonso Francisco, no practicó el masoquismo nunca, aunque sí indujo a muchísima gente a que lo fuera. Este hombre que fue militar, no sé cómo sería militar, porque le castigaron muchas veces. Estuvo preso, creo que más de 27 años, estuvo en cárceles y por ahí, recluido, ¿no? Y alcanzó un grado de militar importante, me parece que fue hasta teniente general, o sea que una burrada, ¿no? Yo creo que el Marqués de Sade, como muy bien habéis dicho, su tío, el abad este, le tuvo un interés grande porque siguiera y leyera a Voltaire, pero este se apartó muy pronto de la escuela de Voltaire. A mi juicio, poco tiene que ver con Voltaire. Voltaire era un pensador que estaba en otros caminos y que bebía de otras corrientes. Este señor no, este era único. Era un alma libre, bueno, pues era un alma libre, ya, y tan libre. Era ateo, pues es que no podía ser de otra manera. Es que este no podía ser de otra manera. Si no hubiera sido ateo, este hombre no hubiera sido licencioso hasta un extremo tal que es tremendo, ¿no? Bueno, yo lo dejo ahí de momento. Hay mucha más materia.
Bueno, una segunda ronda, que es la que vamos a comenzar ahora con René. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
Sí, yo quería decir que recién Hilario dijo de que hoy más que nunca también se está viendo este tipo de actividades sexuales o prácticas sexuales, como la zoofilia, que él comenta que es una parafilia, y las parejas de a tres, de a cuatro, bueno. Este tipo de cosas, porque llama mucho la atención, es que se conoció siempre. Ya lo dijo Jorge cuando hablaba de la mitología. Bueno, ya sabemos que esto parece que siempre existió en la humanidad. Lo que pasa es que o fue descrito como algo mitológico o nadie se puso a escribir bien la historia, y a lo mejor en ese sentido reconozco que el Marqués de Sade lo escribió en novelas con un detalle muy, muy es destacado, digamos, pero realmente dando lugar a una situación que en un mundo francés hipócrita, porque por su sodomía, inclusive en algunas partes, en algunos textos dicen que por su sodomía fue encarcelado también, cuando a lo mejor, muchísimos famosos y muchísimos de la nobleza tenían las mismas prácticas. Entonces, simplemente él era libre en el modo de expresar un acontecimiento que ya sucedía. Esto, la prostitución, los prostíbulos en Francia, durante toda esa época, es impresionante. Ahí cómo surgió la sífilis y las enfermedades venéreas. Esto es una cosa que era muy común, inclusive entre la nobleza y los jóvenes que estaban en una situación importante económica o social. En sus aburrimientos, en sus castillos, se iban a los prostíbulos. y ahí daban lugar a todo lo que, bueno, justamente Sade no quiere rescatar la imaginación, y ahí hay muchos textos que hablan de la parte filosófica, de lo observado, como pensamiento lógico, concreto, o lo que está imaginado. Él no estaba de acuerdo con la imaginación, sino con la naturaleza expresa directamente, es decir, con el objeto real. Eso en cuanto a estas situaciones, pero en realidad, o sea, me parece que lo que es importante rescatar, yo desde el punto de vista más médico, es la parte psiquiátrica que surge con respecto a este término de sadismo. Porque el sadismo, según la definición, tiene que ver con el placer a través del sufrimiento del otro de tipo sexual. Pero se ha amplificado toda esta terminología y se considera sádico también a otro tipo de personas que ejercen un malestar en el otro de tipo emocional y que también les provoca placer. Por ejemplo, yo cuando empecé a leer esto dije, bueno, estamos empleando mal el término de sadismo, porque cuando vemos a alguien que, por ejemplo, supongamos esos hombres que maltratan a las mujeres, no en la parte sexual, sino que le pegan a las mujeres, le pegan a los hijos, se emborrachan y hacen violencia de género y todo esto que está hoy tan en boga. En boga porque sí, porque el hombre se ha puesto muy violento, o por lo menos se difunde más esta violencia. Lo mismo que también le llaman chacales a los hombres que cometen pedofilia, porque violan a niñas y a sus propias hijas, y hasta tienen hijos con sus propias hijas y violan después a sus hijas nietas, cosas aberrantes. Esto se ve mucho en todas las culturas de todo el mundo, ¿no? En el presente. Entonces, pero sin embargo, no es solamente está atribuido a lo sexual. Y yo decía, ¿estamos equivocándonos? No, está perfectamente definido también comportamiento sádico a todas aquellas personas que sienten placer tratando de ejercer su poder, dominando situaciones con las personas de vínculos más cercanos, provocándoles humillación, dolor físico o psicológico, tratando de manipularlas, de mentirles, de dominarlas. Y así obtienen su placer o su beneficio. Es decir, que esto se ve, este comportamiento sádico, a distintos niveles, desde leves, moderados a graves, dentro de la sociedad, no solamente a nivel sexual. Bueno, quedo aquí.
Uh-huh. Juan Carlos.
Bueno, yo voy a continuar un poco con todo esto de la vida que vosotros estáis diciendo. Pues el Marqués de Sade tenía dos personajes muy importantes que van a ser, digamos, lo que va a marcar o va a indicarnos lo que va a ser su filosofía, ¿no? Que son Justine y Juliette. Son dos de los libros importantes, ¿no? Bueno, pues este doble personaje, como decía, marca sus ideas, las ideas del Marqués, en ese sentido de que yo hablaba antes, perdón, de maniqueísmo, ¿no? Bueno, son la encarnación del bien y del mal, ¿no? La primera, que es Justine, es una mujer ingenua que defiende, pues, lo que considera, que es para ella lo que es el bien, ¿no? Pero justamente acaba siempre metida, envuelta en depravaciones y crímenes, ¿no? El final de la vida de Justine, pues no es nada bonito, ¿no? No, porque esta joven, ¿no? Fue, bueno, es quemada por un rayo que le atraviesa desde el ano hasta la boca, ¿no? Según nos cuenta el Marqués de Sade, ¿no? Mientras caminaba hacia la misa, ¿no? Una cosa curiosísima, ¿no? Sin embargo, Juliet, la hermana de Justine, es el mal en sí, ¿no? La encarnación del mal. Es abyecta, fijaos hasta qué punto, que mata a su mejor amiga, ¿no? Empujándola por la boca de un volcán. Es una cosa curiosa. Y además de todo esto, obliga al Papa Pío VI a defenderla en cuanto a este crimen, para que no sea un crimen, bueno, y le hace chantaje porque ella va a ser su amante, ¿no?, para que él la pueda poseer. Estamos hablando de lo que decíamos, esa depravación que llega en las ideas del marqués de Sade, ¿no? A los 74 años, bueno, pues como hemos dicho, ¿no?, en 1814, ¿no?, después de publicar diversas obras importantes, Sade va a morir en este sitio, en Charington, es un hospicio. Y fijaos qué curioso, porque va a morir con dos amantes suyas allí en el hospicio y planeando hacer con ellas piezas pornográficas. Cosa, de verdad, es impresionante la obra. Bueno, pues la obra, como decíamos, sí, es verdad, tiene muchas obras, Justine, Juliette, no hemos hablado tampoco de esta obra, Zoloe y sus amantes, que es una cosa importante, la estratagema del amor, los crímenes del amor que ya hemos mencionado, y también la filosofía en la alcoba. Esta es una de las obras también importantes, ¿no? También podemos encontrar Cuentos libertinos, que también es una obra magnífica, como decía Jorge, ¿no?, sobre la obra que voy a comentar ahora, que es Diálogo entre un sacerdote y un moribundo, que es la primera obra en la que, bueno, Sade va a tener esos impulsos que luego le van a llevar a, por ejemplo, a esta que luego comentaré, que son los 120 días de Sodoma, que es una verdadera obra extraña y curiosa, que luego Pasolini se hizo una película sobre el tema, pero ya no con la fuerza que puede tener la palabra, ¿no? Y luego La crueldad de Fraternal, que es otra de las obras también importantes. Dice Sade, refiriéndose a un amigo suyo, ¿no?, que todo lo que él podía hacer, que bueno, que estaba reprimido, que se le podía reprochar, ¿no?, y él le dice, bueno, ¿y a quién coño le importa eso, no? El que piensa esto es, dice él, es un idiota, ¿no?, porque a mí tampoco me importa su vida, ¿no? Es decir, yo creo que los demás pueden tener una vida libre como puede ser la mía, ¿no?, y pensar que provoco a la gente, bueno, pues esto en realidad para mí no, para la gente es una desgracia, pero para mí no lo es, ¿no?, porque es mi forma de ser, mi forma de pensar, y además yo no pienso en los demás como los demás están pensando en mí, ¿no? Pues más o menos viene a decir que también hay un poco de egoísmo en todo lo que está haciendo, ¿no? Bueno, lo voy a dejar aquí porque quiero hablar luego de si me queda un poco de tiempo, sobre las 120 jornadas, que, por cierto, hay una anécdota sobre este libro. Aquí, cuando se grabó en la 11, bueno, conocéis todos a José Antonio Genis Estela y a todos los que han grabado aquí para la casa, ¿no? Yo hablé con José Antonio y me dijo que había grabado este libro, las 120 jornadas, y me dijo, mira, me tuve que salir varias veces del estudio de grabación porque es que no podía, porque es que la segunda parte es tan tremenda, porque la segunda parte habla de unas hostias consagradas en la vagina de las mujeres, de los perros, luego comiéndose los fetos de los niños, o sea, una cosa tan tremenda, ¿no?, que es, habla de la segunda parte. La primera parte es también igual terrible, ¿no?, porque habla de orgías, habla de un montón de cosas, pero esta segunda parte es una segunda parte tremenda. Ya digo que José Antonio me decía que tenía que salir y que a veces incluso le entraban arcadas. Bueno, lo dejo aquí, luego sigo con las 120 jornadas.
Jorge.
Bueno, Giovanni Boccaccio ya trató en su magnífico Decamerón la vida licenciosa entre sacerdotes, príncipes, aristócratas, pero lo hizo, en el caso de la obra de Boccaccio, con un elemento picaresco y humorístico. Si bien hay una crítica social a la sociedad de su época, prima el humor, prima la picaresca, y es una obra gratísima de leer, pero en el caso del Marqués de Sade prima la crueldad, la perversión y la corrupción. Al marqués le fascina que la virtud sea corrompida y vencida. Esa es una obsesión de él, el derrotar a la virtud. En Filosofía en el Tocador es la historia de cómo una pareja, hombre y mujer, se dedican a corromper a una muchacha adolescente, que además de bella, pertenece a un hogar bien constituido, y la mujer primero conquista al padre, que es un banquero millonario, para no ser sancionada después por la corrupción de la hija del banquero. Entonces se convierte en amante de este hombre y luego con un libertino que, según quienes lo conocen, ha alcanzado el grado más alto en las artes de la corrupción, se dedican a corromper a esta niña, a instruirla y educarla, y lo consiguen. Sin embargo, en Eugenia de Frambal, el perverso, que pretende corromper a la hija gradualmente, no hay violencia en él, este sujeto es derrotado, y es derrotado por un sacerdote. Es curiosa esta obra, porque aquí el mal es vencido, y es vencido por un cura. De modo que este marqués es bastante curioso en muchas de sus obras. Cuando uno compara, si uno lee la novela erótica contemporánea, que es bastante vulgar y poco imaginativa, y lee a Sade, nota una diferencia enorme. Porque Sade, aunque tiene elementos absolutamente, llegan a pensar uno en un trastornado, pero tiene una cosa que lo distingue. Tiene un fondo filosófico, perverso, pero un fondo filosófico. O sea, él parte de un ateísmo radical, parte en restablecer la primacía de la materia, que no es nada loco porque mucha ciencia actual está pensando que la materia tiene conciencia por sí sola, de modo que ese fondo filosófico que le da Sade a su perversión y a su corrupción lo hace diferente. El cuento erótico, la novela erótica actual, se basa solamente en excitar al lector y probablemente también al autor. Sade, en cambio, conmueve, impacta, golpea, se hace repudiar por el lector, concordar en algunos aspectos porque no todo es terrible. Hay líneas, hay párrafos también en que uno puede concordar con él. Por ejemplo, cómo la sociedad contemporánea y tal vez la de él intentó reprimir hipócrita y brutalmente todas las fuerzas naturales. Recordemos que Freud dice que el chiste permite romper la represión del Estado sobre estas fuerzas básicas, ¿no? Es una válvula de escape. De modo que Sade, fuere por trastorno, fuere por irresponsabilidad, fuere por inconsciencia, se atrevió a escudriñar en un tema escabroso que todos ocultaban, aunque todos conocían y muchos practicaban. Y por eso la mayor parte de su vida la pasó en la cárcel, en centros psiquiátricos, donde escribió la mayor parte de su obra. Y es curioso que haya llegado a la edad de 74 años, en una época y con una vida tan especial. Por el momento lo dejo aquí.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Hilario.
A mí me parece, Jorge, que efectivamente Sade, a mí me parece, Sade era un escritor genial. Era un hombre totalmente libre y era un magnífico filósofo y era un buen pensador. Y no era hipócrita, él se atrevió a abordar temas que eran absolutamente tabús. Lo que yo me pregunto en alta voz, cómo es que, vamos a ver, en 1789 viene la Revolución Francesa. Entonces, ahí la Inquisición, en Francia concretamente, tenía muy poco que hacer, nada. Ahora, de 1740 a 1789, la Revolución Francesa, ahí hay 49 años, hay casi medio siglo. Y ahí este señor se movió. Hombre, en 1740 nació, ahí no había nada. Pero ya en 1760, 1770, 1780, ya se movía y ya decía cosas. Y ya tenía problemas también. ¿Y cómo es que la Inquisición no le tocó? O no, a mí no me, no, si a lo mejor Juan Carlos, que es más historiador y que tiene más, más de letras, ¿verdad?, pues nos puede decir algo en ese sentido, pero parece que la Inquisición no le tocó. O sea, él estuvo recluido en distintos sitios, pero que yo sepa, no por la Inquisición, sino por otras cosas que él hizo, ¿no? Por, básicamente por su vida, ¿no? Tuvo una vida licenciosa y efectivamente una vida de perversión. Y yo, siguiendo con que, con lo que pienso y con lo que veo, naturalmente, que el sadismo es algo que tiene una proyección universal y que está de moda, como no, pues es que el látigo del Marqués de Sade, ese está persistiendo en este momento. Y hay mujeres que son azotadas con el látigo por sus maridos o sus parejas. Me consta. Y esos azotamientos, a muchas parece que sí que les gusta, que disfrutan. Y que son, pues, un preludio, una antesala, un prolegómeno de luego después posteriores actos de tipo sexual. Eso en este momento está existiendo también, me consta, en parejas, pues muy dignas ellas, muy formales cara a la sociedad. Es curioso, ¿no? Pero eso en este momento existe. Yo creo que... Yo soy un enamorado del Marqués de Sade, si me lo permitís. A mí me gusta mucho leerlo, y lo he leído muchas veces. Y me parece un tío genial, un tío libre, que dice lo que piensa. Hombre, que yo no estoy de acuerdo con el Marqués de Sade, pero sí me gusta leerle, porque se atreve a abordar caminos que no ha abordado nadie y que siguen sin abordarse. Ahí lo dejo.
Bueno, pues empezamos ya otra ronda con René.
Bueno, sí, quería simplemente decir que a mí me llamaba la atención el aspecto físico, también que se describe en la literatura de que tenía el Marqués de Sade, que tenía un aspecto como ingenuo, como un niño cuando era niño, rubiecito, con los ojitos celestes, la carita con rasgos redondos, que uno generalmente se imagina a un personaje con rasgos más agudos, más duros, más con una mirada oscura, qué sé yo, algo así como diabólico. Y resulta de que realmente no, su aspecto, y eso me hizo acordar a una, bueno, es lo que nosotros consideramos personalidad psicopática, ¿no? O psicópata perverso. Acá, por ejemplo, en Argentina había en el año 70 un chico que tendría en aquel tiempo 19 años, creo que ha salido hace poco de la cárcel, allá en Ushuaia, al sur del mundo, que se llamaba Robledo Puch, y que tenía el mismo aspecto, un aspecto de ángel, pelito rubio, los ojitos claros, una dulzura, como si fuera un ángel, lo que imagina la gente, ¿no? El aspecto de un ángel, y tenía 10 años, 11, y ya raptaba niñitas de 3 años, 4, y las mataba, las ahorcaba, las torturaba, y les quemaba con la cara con un de esos elementos, ¿cómo se llaman esos elementos que son para producir fuego con gas? Mechero, con un mechero así. Impresionante, ¿no? Bueno, y tenía, qué sé yo, hasta que lo finalmente terminó en preso, varios, muchísimos asesinatos. De niños, de jóvenes, de amigos. Y él no tenía ningún cargo de conciencia. Considera que eso es normal, que eso era su sentir, que eso lo impulsaba, y aparte la forma con que lo hacía, ¿no? Con qué placer. Por supuesto no había placer sexual aparente en esto, no había ni sodomía ni nada, simplemente asesinato. Pero lo que quiero decir, que esa cara angelical, que es lo que me llamó mucho a mí la atención, el aspecto físico de Marqués de Sade, también que era gracioso en sus movimientos, de figura, una figura elegante, de una figura cierta, más o menos estilizada. Cuando después se termina preso, él se queja, ya en los últimos años, cuando estaba inclusive en el psiquiátrico, o manicomio, se queja de tener un aspecto obeso, ya totalmente imposible casi de moverse por la obesidad, y decía que era por su falta de ejercicio. Quizás a lo mejor, ya que tuvimos el encuentro anterior de Gula, quizás como él era libre y se permitía en forma licenciosa todos los placeres, capaz que se dedicaría a comer. No creo que cosas muy exquisitas en un manicomio, no sé, no sabemos bien la parte íntima de cómo se manejarían. Bueno, y antes de cerrar mi parte, quería hacer un destacado de lo que son las parafilias. Ustedes saben que el sufijo filiación o filia, se suele usar mucho con todo aquello que tenga que ver con, digamos que, no, que puede ser como una tendencia o gusto, ¿no? O inclinación, y totalmente contrario, o preferencia, digamos, totalmente contrario de lo que es la fobia. La fobia es el rechazo total. Fobia es cuando se rechaza totalmente a algo, y hay términos prefijos complicadísimos para poder memorizar, así como la claustrofobia, la agorafobia, la aracnofobia, bueno, así como estos que son más sencillos, hay términos más complejos que en los que se refieren a la sexualidad, ¿no? Gente que tiene fobia a los órganos sexuales, femeninos, masculinos, fobia a la relación sexual en sí. Bueno, en cambio, en las partes de filias, que son las preferencias, también tienen sus prefijos complicados cuando hay preferencias, por ejemplo, por los ancianos, tener relaciones sexuales con los ancianos, que es la gerontofilia, y que a su vez tiene subdivisión si es preferencia masculina o femenina dentro de los ancianos, o tener relaciones con los muertos, por ejemplo, las necrofilias. Hay necrofilias que son preferenciales en el sentido de que, por ejemplo, la persona que fallece tiene otro tipo de perversidad también y desea o pone como aceptación que cuando muera se cometa actos sexuales con él, sus cadáveres. Es cosas increíbles. También el placer que se tiene, por ejemplo, al orinar sobre los órganos sexuales de otro o tener eyaculaciones sobre los órganos sexuales o eyaculaciones sobre la sobre el rostro, como también se describe acá en los textos de Márquez de Sade, ¿no? En la parte de en muchas de las descripciones que hay. Todas estas preferencias sexuales son preferencias que filias, perdón, a ver un momentito, por favor.
Aló.
Perdón, disculpen, vino mi nieto y me escuchó, ¿verdad? Bueno, todas estas preferencias sexuales tienen que ver como patológico siempre y cuando estén en disconformidad una de las partes. Es decir, si una de las partes tiene disconformidad con esto y está sufriendo y le provoca dolor, o le provoca aversión, entonces sí lo se puede considerar como actitud sádica. Pero si esas parejas, como decía Hilario más temprano, tienen en concomitancia ambos el placer de estar de acuerdo en un sadomasoquismo, donde los dos experimentan placer, tanto el masoquista como el sádico, y están de acuerdo con eso, ya psiquiátricamente no se lo puede considerar patológico si no hay una queja o un daño expreso. Entonces, por eso la psiquiatría se va ampliando ahora para poder definir lo que se puede considerar dentro de la patología y de la psicopatía. Por más que socialmente no lo aprobemos, las personas que tienen otro tipo de tendencias. Entonces, va a ser patológico siempre y cuando exista un daño al otro y exista una víctima y un victimario. Entonces, ahí están los límites, las denuncias y lo punible, digamos. Cuando esto se sobrepasa, o se comete asesinatos, o se atenta contra la vida de otra persona, o se atenta contra la integridad o la dignidad de otro individuo que se queja y denuncia esto. Entonces ahí es donde ya se cae en lo legal, en la falta de legalidad, digamos, en lo punible o directamente en lo psiquiátrico, ¿no? Cuando eso, acuérdense que cuando hemos hablado de psicopatías otras veces, esto se considera como enfermedad mental. El psicópata no es un enfermo, el psicópata es un trastorno de la personalidad, pero no es un, por eso se puede para meter en la cárcel, es decir, es punible. Se puede imputar porque es una persona que lo hace a conciencia, sintiendo placer. No es que es un acto inconsciente como ocurriría en una psicosis. Es un trastorno de la personalidad. Bueno, y quedo aquí.
Juan Carlos.
Bueno, yo voy a continuar, si queréis, con los 120 días de Sodoma o los 120 jornadas. Antes decirte, Hilario, que la Inquisición española dura mucho en el tiempo, dura hasta 1833 con la muerte de Fernando VII, pero en otros países europeos acaba muchísimo antes. Además, Sade era un personaje que estaba dentro de la nobleza y fue castigado por otra serie de actos tremendamente, digamos, ya más civiles. Francia es uno de los países que empieza a trabajar antes con todo esto de ser un país, bueno, intentar llegar a ser un país libre de ataduras religiosas. De hecho, la revolución de 1789, aunque no es una revolución todavía de la clase baja, que es una revolución de la burguesía, ¿no?, de la clase, digamos, que está, que quiere ocupar un espacio también dentro de lo que es ese poder que tiene la nobleza, bueno, pues Sade está en ese. Incluso fíjate qué cosa más curiosa, que cuando él sale de la Bastilla, llega a ser diputado en la Asamblea, pero en el lado moderado, que a mí eso ya me llama la atención, esa forma que tenía dualista de pensar es muy curiosa. Verás, el día 22 de octubre de 1886, Sade, que estaba prisionero, claro está, decíamos, en las mazmorras reales de la Bastilla, ¿no?, hacía ya más de 7 años, él aquí estaba confinado, pues bueno, él estaba confinado desde, fijaos, ya el 84, pero antes ya había estado más tiempo, ¿no? Y comenzaba a revisar, la revisión final de su primera gran obra, ¿no? Esta primera gran obra que hemos dicho que eran los 120 días de Sodoma, las 120 jornadas de Sodoma, ¿no? Algunos, la consideran como la obra maestra, la obra cumbre del escritor. Otra de las cosas que tengo que decir, que muchos personajes que van a aparecer en la literatura o que aparecen por, tienen problemas psicológicos. Sade era una persona consciente, era una persona que tenía una filosofía muy clara y sabía lo que quería. Sade no era un loco. No era como, por ejemplo, Norman Bates, que aparece en Psicosis. Es otro tipo de personaje dentro de la historia, ¿no? Y dice él que no puede haber duda de que es los cimientos de lo que esta obra, de lo que va a ser, evidentemente, toda su obra, todo el reino, todo su trabajo, ¿no? Fue la primera gran, obra y también el paso decisivo de Sade. El paso decisivo para cambiar su forma de pensar a una forma de pensar un tanto más radical, ¿no? El diálogo entre un sacerdote y un moribundo, del que ya hemos hablado, aquí en este relato pues se veía también esa forma feroz del ateísmo que procesaba, ¿no?, que él tenía, y el rigor de su visión. Es evidente, claro está, ¿no?, lo estamos viendo. Con los 120 días aquí, con la obra de Sodoma, las 120 jornadas, aquí va a penetrar ya mucho más, fuerte, en el reino del absolutismo filosófico. Estamos hablando de una persona que tiene una formación impresionante, ¿no? No puede haber escapatoria, dice él, ¿no? Sade declaraba de esta manera la guerra total a la sociedad que lo había juzgado y lo había metido preso, ¿no? Y también la virtud que aquella, está de alguna manera, estaba preconizando, ¿no? Como si fuese el bien definitivo de toda la humanidad, ¿no? Si hasta entonces, no sé, hasta este momento, fue atraído por, de forma instintiva, ¿no?, por este polo doble, este polo del gemelo entre el placer y el vicio, el poder total de su intelecto entraba ahora, digamos, en la lucha contra esos poderes, ¿no? A partir de entonces va a hacer todo lo que está en su mano para ultrajar, sí, hablamos bien de ultrajar, las leyes tanto de la naturaleza como de la religión. Bueno, pues estaba determinado, de alguna manera, a escandalizar al lector. Digamos que dice él que es como los quiere escandalizar, quiere descolocarlo, como si fuese el único escritor en el mundo que había, que hubiera podido hacer esto en la literatura universal, ¿no? Tenía conciencia plena de lo que quería, como digo, y después de describir sus personajes, ¿no? Estos personajes dentro de la obra, ¿no? Y hacer un plan más bueno, más de todo lo que va a ser estas personajes dentro de las 120 jornadas. En las primeras páginas ya sabéis que siempre se digamos, alguna vez se coloca al personaje, se sitúa y se ven lo que hay, ¿no? Bueno, el autor advierte, ¿no? Le dice al lector que le aconseja que si es un lector excesivamente recatado, que deje el libro a un lado, ¿no? Que no lo empiece a leer, ¿no? Porque le va a producir es un escándalo, ¿no? O le va a producir una especie de escandalización, ¿no? Ya que, claro está, él dice que es evidente que bueno, pues que no hay mucho de casto, ¿no? En lo que está escribiendo y tampoco en su plan, el plan que está llevando a cabo, ¿no? Dice también que se va a atrever, ¿no? Desde ese momento a garantizar lo que para él es su método, ¿no? Su método de exclusión. Y es ahora, ¿no? Es ahora cuando el lector te dice, lector amigo, prepárate, pues por eso, para empezar tu lectura con el corazón abierto, y es una narrativa que te va a impulsar a hacer bueno, pues determinados cosas que antes en el mundo no había, y ahora empiezan con esta obra, ¿no? El libro dice él que es un libro sin parangón, evidentemente, claro que sí. Lo que pasa que, claro, como decíamos antes, también en la literatura anterior había habido otra serie de, bueno, en la literatura y en el arte. Recordemos esas figuras que se encontraban más tarde en Pompeya y Herculano, ¿no? Esas figuras son también impresionantes y las tenían en todos los lugares en las casas de los romanos, ¿no? Bueno, y dice que bueno, que puede ser una cosa importante, es una cosa que no tiene parangón ni entre los antiguos. Yo creo que entre los antiguos, como estaba mencionando, es posible, pero había esa hipocresía, esa doble moral, ni entre los modernos. Y cuando habla de los modernos, pues se refiere a todo lo que está, cómo está evolucionando el momento, ¿no? El momento en el que él está viviendo, ¿no? Es un momento difícil. Yo simplemente, como decía Hilario, creo que es un magnífico escritor. Sade es una persona que sabe perfectamente lo que quiere, sabe cómo quiere llegar al público. Y además, una de las cosas que hace, que a mí me parece muy interesante, es acabar, si lo queréis, con esa forma de pensar doble. Recordemos, y esto es una de las cosas que a lo largo de la historia se dio, que hubo papas que tenían hijos, hubo cardenales que tenían detrás del Vaticano unas casas donde iban con sus prostitutas favoritas. No hay nada más que leer La Lozana Andaluza de Delicado. Es una obra magnífica, ¿no? Y luego otra cosa también, Hilario, pues bueno, cuando hablemos de Mazop, seguramente pues hablaremos del masoquismo, que es otro tipo de elemento que luego se conjuga con el sadismo para crear el sadomasoquismo. Eso creo que podríamos hacerlo también en otra tertulia. Lo dejo aquí, Paqui.
Muy bien, pues seguimos con Jorge. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
Bueno, libros que de este tipo exactamente igual no han habido, pero sí orgías y escándalos han habido en todas las épocas. Por ejemplo, el Kama Sutra es un libro distinto en qué sentido, en que tiene un carácter casi terapéutico, ya que pretende, mediante la enseñanza de diversas posiciones para la pareja, compensar las dificultades que tenían y siguen teniendo muchas parejas para un acto sexual satisfactorio. Entonces se busca, mediante distintas posiciones, un acoplamiento adecuado que sea satisfactorio para ambos. En el caso de Sáez no le interesa para nada ese tipo de cosas. Le interesa la corrupción. Le interesa corromper a la virtud porque las fuerzas naturales deben primar sobre las normas sociales y legales porque son las dispuestas por la naturaleza y por lo tanto las que tienen verdadero valor. Y la sociedad organizada ha pretendido frustrar o simplemente eliminar. Durante la dictadura de Augusto Pinochet, acá en Chile, hubo una mujer que alcanzó el rango de mayor, la mayor Ingrid Olderoh. Se han hecho películas sobre la vida de esta mujer. Ella trabajaba para los servicios de inteligencia y su labor consistía en adiestrar perros destinados a violar a mujeres de izquierda que habían sido encarceladas por la dictadura. Pero además, Ingrid Olderoh mantenía relaciones también con uno de estos animales, de uno de sus perros favoritos. Terminada la dictadura, cuando cae, vino una serie de análisis acá en Chile, no solo políticos, se invitó a psiquiatras norteamericanos, me acuerdo, para explicar por qué el ser humano puede llegar a actos de tanta crueldad. Y uno de estos psiquiatras, me acuerdo que lo escuché en televisión, decía que cualquier persona, por equilibrada que fuere, puesto determinadas condiciones sociales, culturales y políticas, puede realizar atrocidades. Esto me recuerda el criterio de Buda, ¿no? Cuando le enseña a sus discípulos que la vida, así como el instrumento musical, debe afinarse de tal manera que no sea demasiado grave ni demasiado agudo, sino en el punto medio, esa debiera ser la regla para conducir nuestras vidas. El punto medio adecuado en el placer, en el actuar, en el decir. Acá tenemos, en cambio, la ruptura total del punto medio y el desborde. Es interesante observar que los personajes de Sade, los personajes verdaderamente corruptos, son personajes ricos, ¿no? Aristócratas o sacerdotes. El pueblo, el humilde, el pobre, no es nunca el promotor de la corrupción, puede ser la víctima de la corrupción. Observen que las obras de Sade son los poderosos los que practican la corrupción. Se azotan a la criada o pretenden violar al niño. Es siempre el criado, el criadillo que puede ser utilizado para cualquier cosa, pero el poderoso es el promotor, el gestor y el creador de los juegos eróticos, de la corrupción, etcétera. Esto es muy interesante porque ve cómo la estructura de poder, el dominante es el que corrompe. No se ve que la humilde criadilla vaya a corromper al príncipe. Eso no ocurre. Entonces está ligado también a una estructura de poder político. Es interesante este fenómeno porque Sade pertenecía al poder político. Si bien es cierto, se enroló en los moderados, siempre su vida fue de un poderoso. La Revolución Francesa lo sacó de la cárcel y después lo volvió a encarcelar. Hay que recordar que su esposa era hija de un juez que lo persiguió, se dedicó a perseguirlo durante mucho tiempo, claro, era el padre de su hija, no quería que su hija fuera pasto de este sujeto. Entonces, por eso decía yo al principio que hay que verlo en tres niveles, el histórico, el literario y el psiquiátrico. Como nivel literario, para mí es un gran escritor, no cabe ninguna duda, un gran escritor. Fue rescatado por autores como Henry James, Simone de Beauvoir, los surrealistas. De modo que no cabe duda que como pluma hay valor. Como ser humano ya podemos entrar a muchas otras disquisiciones y por el momento voy a quedar aquí, Paqui.
Sí, porque eso sería objeto de otra tertulia sin ninguna duda. Ya finalizamos con Hilario.
Bueno, ya todos estamos de acuerdo en que Sade era un genial escritor. Por supuesto, eso es indudable. Lo que pasa es que efectivamente, corrompe el poderoso, pero es que lo que hacía Sade era demostrar que eso es así. O sea, él decía que la corrupción en todos los niveles, a todos los niveles y en todos los sentidos, la hace quien puede corromper. Es que el pobre no puede corromper. La criadilla, como tú dices, pues no puede corromper. Pero en mis prácticas esotéricas raras, yo he tratado con gente. La gente cuando viene a que le eches las cartas o a que le leas las manos o a que les interpretes un sueño, la gente desembucha, se entrega a ti. Yo hace mucho tiempo que dejé de hacer esas cosas porque llega un momento en que te roban energía, te chupan la sangre. Es tremendo eso, no yo al menos no podía seguir así, no podía seguir, y entonces lo dejé. Pero ciertamente la gente viene y la gente te chupa la sangre, te chupa la energía y te cuenta sus cosas, ¿no? Y entonces la criada, la criadilla que dices tú, pues naturalmente que cuando se acuesta la señora, la criadilla que está interna en una casa, cuando se acuesta la señora, pues el señor en muchos casos la llama por teléfono y le invita a que vaya a su habitación o a que él vaya a la habitación de ella sin problemas, sin problemas. Otra cosa que yo quería decir con respecto a la exposición que ha hecho René, exposición supongo casi cuasi médica, ¿no? René, ¿el pederasta es un sádico? ¿Es un sádico? A lo mejor hoy no me lo puedes decir porque creo que estamos acabando. ¿El pederasta es un sádico? Supongo que sí. ¿El pederasta está loco? Yo creo que no. ¿Y el niño o niña o el adolescente que está con el pederasta en muchos casos le denuncia? Pero en otros casos no le denuncia. En la mayoría de los casos no le denuncia. Luego, el otro sujeto que se somete al pederasta, bueno, lo está gozando, lo está pasando bien. Luego, ahí, René, supongo que los dos están de acuerdo, ninguno está mal, no tiene ningún trastorno de ningún tipo. Yo no creo, tú lo has dicho antes, yo no creo que el psicópata sea un enfermo. Está haciendo lo que le gusta, realmente le gusta eso. Lo que hace Sade, reitero, es una crítica social importantísima. Aparte de que a él le gusta el rollo, le va la marcha, le gusta muchísimo la marcha, él disfruta haciendo eso. Pero lo que hace Sade es abordar temas que nadie aborda, que son tabús para los demás, y él sí los aborda, y además los aborda con una maestría impresionante, los aborda muy bien, fantásticamente bien. A mí me parece, ya os he dicho antes que a mí me gusta leerle. Yo hay cosas que he leído, por ejemplo, los 120 días de Sodoma, yo los he leído dos veces. Me gusta mucho. Es una obra magistral. No sé, supongo que es su obra cumbre o una de sus obras cumbre. A mí me gusta mucho. Porque él no tiene miedo. Él dice, pero ¿cómo que la virtud es corruptible totalmente? Se corrompe la virtud. Voy a demostrar que la virtud se corrompe y se va a corromper la virtud en mis obras. En fin, me ha gustado mucho el tema de hoy y yo particularmente he aprendido algunas cosas o al menos he reconstruido algunas de mis ideas. Uh-huh. Gracias.
Bueno, pues René.
Pederasta es el que comete actos sexuales con niños, pero hace de esto
un negocio y una actividad compulsiva constante, ¿no? Un negocio no, pero lo hace siempre, siempre está con los chicos, y que puede ser también con sadismo. cambio el pedófilo es aquel que tiene preferencia por algún niño, y a veces puede ser una sola ocasión, y hay veces que no es necesario, tiene que tener un acto sexual consumado, sino que puede manosear o gustarle o observar, siendo pedófilo, los niños en los recreos, a través de los patios, de las escuelas, cosas así. Todos estos son, hay algunos que son psicópatas puros y otros que tienen rasgos psicopáticos. Las nuevas clasificaciones en psiquiatría se imbrincan unas cosas con las otras de tal manera que no existen las patologías puras, muy raras. Pero está el psicópata puro, que es el psicópata perverso máximo, como sería, por ejemplo, Sade con este tipo de textos, ¿no? O como los personajes que Sade pone en el libro, los 120 días de Sodoma, por ejemplo. Los personajes son todos perversos, ahí, salvo los niños, que son las víctimas. Lo que quiero decirles es que sí, es así. El psicópata no es enfermo. No es un enfermo. Uno dice, está enfermo. No, no es un enfermo. Es una personalidad anormal. Es un trastorno de la personalidad. Y por eso es imputable. Por eso es para la cárcel. Ahora, lo que vos preguntabas, si están de acuerdo ambos, supongamos que existe un jovenzuelo que está de acuerdo con un acto de una sodomía, un chico de 14 años, 13 años, y que tiene relaciones sexuales con un sacerdote y está de acuerdo los dos. Los dos sienten placer. En ese caso, si no hay denuncia y los dos están de acuerdo, el psicópata es el adulto y el niño es un caracterópata. ¿Qué es un caracterópata? Aquel que tiene, no es psicópata porque no es el creador o el generador del acto anormal, de la actitud de mal, de la personalidad normal, en ese sentido, sino que es el que complace o sigue al psicópata. No es el inventor, sino que es el que acompaña. Creo que te ha contestado la...
Casi un futuro psicópata, ¿no?
Y sí, puede llegar a convertirse en un psicópata ya activo y manejar, si logra manejar grupos o hacer de sus prácticas una cosa habitual con otras personas, se puede convertir ya en un psicópata.
Claro.
Pero lo que pasa es que el psicópata nace así, ese es el problema. El psicópata nace así desde la cuna. Inclusive se ha comprobado que los bebés que van a ser psicópatas tienen un llanto más ronco, lloran todo el tiempo, o sea que se forman en el... nacen desde el útero materno y se terminan de formar en el útero social en el caso de que no nazca y en los primeros 3 años de vida tenga vivencias que lo llevan a ser un psicópata futuro, porque los primeros 3 años de vida son importantes. Si el niño es abandonado, si el niño no es querido, si el niño es maltratado, puede convertirse, o es dejado, no recibe afecto, puede convertirse en un psicópata. Ahora, cuando el chico tiene mayor, ha sido mimado, querido, bien atendido y todo, y después de los 3 años de edad empieza a tener vivencias que lo llevan o lo conducen a esto, se convierte en un caracterópata. Esa es la diferencia.
Complementando lo que dice René, yo creo que muchos niños no denuncian, no porque les haya gustado, sino porque quedan aterrorizados y temen que el abusador ataque a sus padres. Y cuando le cuentan a sus padres, los padres no denuncian porque temen que su familia y el niño quede expuesto a la prensa, a la televisión, a las fotografías, y esto muchas veces favorece al abusador.
Eso es probable, es probable.
Sí.
Lo que está pasando en Estados Unidos ahora con el Me Too, ¿no? El movimiento este que se está dando. Bueno, pues muchas actrices están denunciando ahora a personajes como este que han encerrado, ¿no? Y resulta que las actrices que están funcionando, que han funcionado antes, funcionaban por favores. ¿Por qué no lo denunciaron antes cuando empezaban su carrera? Es una de las cosas que siempre me he preguntado, ¿no?
Es el caso de Plácido Domingo, por ejemplo.
Por ejemplo, pero no solo esto, muchas actrices que empezaron su carrera, que se dejaron con el señor este, con el productor este famoso, y que al final, pues bueno, tuvieron su vida, su larga vida de actrices,
Pero claro, denuncian después. ¿Por qué no denuncias al principio cuando te está pasando esto? ¿Por qué? Porque quieres trabajar. Esto es una de las cosas curiosas.
Por miedo a perder el trabajo,
claro,
por miedo también a la cadena social, pues sobre su figura.
Sí, sí.
Y fijaos también otra de las cosas, los sacerdotes, ¿no? Yo creo que el celibato dentro de la Iglesia ha hecho mucho daño a todo esto. Mucho. Eso ha impulsado a que haya este tipo de acciones. Y luego, claro, no es lo mismo el inductor que el que lo lleva a cabo, ¿no?
Claro. Bueno, pues vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo tertulias@eiberoamerica.com o bien al Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Agradeceros a todos los que habéis estado aquí defendiendo este magnífico tema, cada uno con vuestra postura, a los oyentes que nos siguen semana tras semana. Y ya emplazarles para que regresen el lunes próximo a iberoamerica.com y nosotros, una vez más, tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.